Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa pasado habíamos dejado un Mozart de 14 años en la iniciación de su primer viaje a Italia. En la segunda mitad del siglo XVIII, Italia gozaba de la reputación de líder mundial en todo lo que tenía que ver con música. Y esta reputación no tenía rival. España e Inglaterra la aceptaban casi sin reservas. En Francia, donde el impulso musical se había originado en Italia, se habían desarrollado características nacionales, pero comenzaba a declinar y la influencia italiana se sentía de nuevo muy fuertemente. Solamente en Alemania, con la familia Bach, podía decirse que había habido un desarrollo musical independiente. Y aunque este desarrollo no estaba totalmente exento de influencias italianas y francesas, la concepción y el crecimiento de las formas, la sustancia y el espíritu de la música eran puramente alemanes. Esto, claro está, se aplica a la Alemania protestante del norte. Pero la ópera, tanto en la Alemania protestante como en la católica, era claramente italiana. Más aún, la música sacra católica era totalmente italiana. Todos los cantantes eran italianos o educados en Italia, y lo mismo regía para los instrumentistas, aunque la música instrumental fue el primer campo en que Alemania se enfrentó musicalmente con Italia. Y con excepción de los compositores de música religiosa protestante del norte de Alemania, todos los compositores de la segunda parte del siglo XVIII estudiaron y adquirieron fama en Italia, aun aquellos como Händel y como Gluck, que tenían suficiente originalidad como para haber dejado marcas en la historia de la música universal. En ese sentido, el peregrinaje de Mozart a Italia fue el último de este tipo. A él estaba reservado no solamente llegar al punto más alto que llegaría jamás la ópera italiana, sino romper los límites nacionales al darle profundidad y sustancia a la perfección de la forma italiana, mientras que con la riqueza de conocimientos adquiridos en Italia, le dio forma y expresión a la ópera alemana. El primer cuarteto de cuerdas que escribió Mozart fue en sol mayor, que es el 80, y su manuscrito está marcado en Lodi, el 15 de marzo a las 7 de la noche. Tal vez no hay ninguna obra de este periodo donde se muestre más claramente la profunda influencia que se ha ejercido sobre el joven al estar directamente expuesto a la revelación del arte italiano. El cuarteto de cuerdas era un género que había florecido más en Alemania que en Italia, y seguramente Mozart debió oír y estudiar cuartetos de forma, si no de contenido, superiores a los de San Martino y Boccherini. En su primer viaje a París, debió conocer los primeros cuartetos de Joseph Haydn, y después, en Viena en 1768, su segunda y tercera serie de cuartetos. En Salzburgo debió tocar los de Michael Haydn, y sería increíble que no conociera los de Stamitz, los de Starzer, etc. Pero su primer cuarteto está impregnado del estilo de los maestros italianos, sin que se sienta ni traza de influencia alemana. Como en los cuartetos de San Martini, el cuarteto que es el 80 tiene tres movimientos. Solamente tres años después, Mozart le añadirá como final un rondó. Lo mismo que San Martini, comienza con un adagio, sigue con un allegro y termina con un minueto. Pero el final es un minueto verdadero, con un trío separado y un da capo. Los tres movimientos son en la misma tonalidad. Y la influencia de San Martini también se siente en las repeticiones en eco, en la separación neta y la multiplicidad de los temas, en el papel de los ornamentos y en la igualdad de importancia de los dos violines. Pero Mozart le añade su toque personal en la importancia de la viola, que Sammartini no tiene sino de vez en cuando. Este cuarteto no es una obra maestra, y el genio de Mozart no se muestra aquí, pero la forma de tratar los instrumentos muestra un sentido muy original de los recursos de cada uno de ellos. Oigamos este cuarteto en sol mayor, que es el 80, en interpretación del cuarteto italiano. Pero a pesar de que el último movimiento, como se mencionó anteriormente, es de época posterior, lo presentaremos en la versión final de cuatro movimientos: Adagio, Allegro, Minueto y Trío y Rondó.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto número 1, que es el 80 de Mozart. El objetivo de Leopoldo Mozart de llevar su hijo a Italia no era tanto el continuar su entrenamiento escolástico, que podía haber continuado en Salzburgo, sino sacarlo de una existencia provincial y limitada al gran mundo del arte, además de que adquiriera el gusto refinado de un hombre de mundo. Leopoldo además contaba con que la juventud de su hijo causaría interés y aplauso, y en ese sentido no se equivocó. Pero pronto se dio cuenta que no había negocio en Italia, porque todos los conciertos los daban compañías exclusivas o institutos oficiales, de modo que un artista solo podía contar con un honorario a voluntad del entrepreneur, y estos honorarios no eran muy elevados por lo general, aunque suficiente para mantenerse. El 10 de enero llegaron a Mantua, en buena salud a pesar del intenso frío, y allí fueron muy bien recibidos, tanto personal como profesionalmente. El 16 dio un concierto en que se interpretaron 14 obras, que incluían 3 sinfonías, 3 conciertos, sonatas, arias, dúos, tríos, etc. El resultado fue brillante, y las críticas fueron unánimes en declarar que el joven estaba destinado a sobrepasar a los más grandes maestros del arte musical. Los documentos de ese momento hablan principalmente de los éxitos de Mozart como intérprete. Pero tanto como esto era evidente, el principal trabajo de desarrollo personal fue como compositor. Aún en sus presentaciones públicas, es notable la importancia que le daba la improvisación y la rapidez e interés con que adaptaba las composiciones más diversas, siempre dentro de un estándar técnico muy alto, lo que nos prueba no solo su gran imaginación, sino su maestría perfecta en lo que respecta a la forma mecánica. Cuando uno analiza sus composiciones tempranas, no puede dejar de admirarse de su sobriedad. En ningún momento se sienten exageraciones en la expresión de sentimientos o en técnica. Todo es natural, tranquilo. Su talento no se muestra con expresiones exóticas, de las que tan rápido impresionan como cansan. El crecimiento es rápido, pero es gradual, paso a paso, como quien hace la tarea completa y con buena letra. Y esta maduración intelectual explica, al menos en parte, que la habilidad mecánica que estaba adquiriendo tuvo mucho que ver con la libertad creativa y con la expresión posterior del genio de Mozart. Entre el 11 y el 14 de abril de 1770, en Roma, Mozart escribió la pequeña contradanza en si bemol mayor, que es el 123, para dos violines, bajo, dos oboes y dos trompas, que consta de cinco pequeños temas separados, cada uno de los cuales lo toca primero los violines y lo repite la orquesta entera. Esta obra no solo nos muestra que Mozart siempre estuvo preocupado por la danza, sino que era capaz de traer a flote sus recuerdos musicales de Salzburgo cuando los necesitaba. La influencia italiana se siente aquí en los solos de los dos violines, y veremos que durante todo el viaje deja la parte esencial del trabajo musical a los dos violines, mientras que el resto de la orquesta se reduce a un papel accesorio. Escuchemos la contradanza en si bemol mayor, que es el 123, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskowski. Acaban ustedes de oír la contradanza, que es el 123 de Mozart. Cuando los Mozart llegaron a Milán, se alojaron en el monasterio agustino de San Marco, y su protector y amigo allí fue el gobernador general, conde Carl Joseph von Firmian, que había sido educado en Salzburgo y había fundado allá una sociedad literaria que llegó a tener cierta importancia. Von Firmian era un patrocinador de las artes y de las ciencias, y los Mozart encontraron en él la ayuda que necesitaban para conectarse con las familias importantes, lo que les permitió gozar el carnaval de ese año, pues los invitaron a los bailes importantes de la temporada. En la ópera, donde iban con frecuencia, conocieron al maestro Piccini, que en ese momento estaba presentando su César en Egipto. La presentación de Mozart en un concierto público tuvo mucho éxito. Las obras principales que compuso en Milán fueron las arias que presentamos en el programa pasado. En marzo, los Mozart siguieron su viaje por Lodi, Parma y Bolonia, a donde llegaron el 24 de marzo. En Bolonia, el conde Pallavicini dio en su casa un concierto al que invitó 150 personas, entre las cuales estaba un personaje que tendría gran influencia en la vida y obra de Mozart, el padre Martini, ídolo de los italianos y árbitro reconocido en todos los campos del arte. Sobre él volveremos con detalle más adelante. Posiblemente para la condesa Pallavicini, Mozart escribió el minueto en re mayor, que es el 94 para clavecín, y lo que nos queda de él es solo un esquema sin ornamentación. Pero tal como está, ofrece el interés histórico de mostrarnos en qué punto estaba el nuevo interés de joven por el contrapunto. A pesar de su extrema sencillez, está escrito para dos voces bien diferenciadas y está lleno de imitaciones. Por su forma, también se distingue de los otros minuetos de Mozart. Hacia la mitad de la segunda parte, vuelve a emprender la primera con toda una serie de pequeños cambios. Escuchemos el minueto en re mayor, que es el 94, en versión del clavecinista Eric Smith. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el minuto en re mayor, que es el 94 de Mozart, interpretado al clavecín por Eric Smith. Este mismo musicólogo, muy dedicado a la obra temprana de Mozart, antes de la grabación que acabamos de oír, lo había transcrito para cuerdas sin violas, pensando que esta obra no podía haber sido concebida para clavecín, pues tiene unas décimas intocables, y porque así transcrito se sentían mejor las entradas en canon. Oigamos esta versión, interpretada por el conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskowski. Acaban ustedes de escuchar la versión para cuerdas sin violas de Eric Smith del minueto en re mayor, que es el 94 de Mozart. E interrumpimos aquí el viaje a Italia para presentar una primicia discográfica muy interesante que no pudimos escuchar en su momento cronológico. La primera grabación de la Misa Brevis número 2 en re menor, que es el 65. Esta misa, la tercera de Mozart después de la redatación de la Misa del Orfelinato, que es el 139, fue escrita en Salzburgo más o menos en el 13º cumpleaños del niño, un año antes del viaje a Italia que nos ocupa. Esta misa ya muestra señales que Mozart se va a dejar seducir de la nueva concepción de la música religiosa. Las partes de la misa consisten todavía de secciones separadas, según el texto, en que no se nota ningún esfuerzo para darles forma de sonata. Sin embargo, ya frecuentemente la orquesta acompaña las voces en vez de doblarlas. Las partes que son en contrapunto están claramente separadas de las homofónicas y el elemento profano tiende a aparecer en forma de solos o de figuras melódicas en las voces o en el acompañamiento. El Kyrie, como en la misa precedente, está compuesto de un preludio lento y de un alegro. Pero en el preludio, las voces cantan al descubierto, mientras que en el alegro, por lo contrario, el papel de la orquesta es mucho más importante. Hay también en la mitad del Kyrie una oposición de las voces solistas y los coros, y el conjunto de esta parte de la misa tiene a la vez un carácter más homofónico y más melódico. Hay además que reconocer que la repetición del primer tema casi al final sugiere la forma sonata. En la interpretación de esta misa brevis, en re menor, que es el 65, oirán ustedes a la soprano Carol Malones, la contralto Gabriele Schreckenbach, el tenor Karl Markus, el bajo Walton Grönros, el coro de la Catedral de Santo Diviges y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigidos por Roland Bader. Oigamos el Kitty.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Kyrie de la Misa Brevis, que es el 65 de Mozart. Desde el punto de vista técnico, el progreso de Mozart es considerable, pero desde el punto de vista de expresión, esta misa no tiene la sencillez emocionante y profunda de ciertas partes de la misa anterior. No se sabe, desafortunadamente, las circunstancias en que fue escrita, que es el 65, pero la escogencia totalmente desacostumbrada de una tonalidad menor y que Mozart mantiene a lo largo de toda la misa, haría suponer que expresamente quería darle un carácter sombrío por alguna razón especial, por ejemplo, un aniversario fúnebre. En el Gloria, los violines tienen un papel muy importante en el acompañamiento a lo largo de toda esta parte, a veces aún en contrapunto. Las voces alternan entre solistas y el coro, y alternan también entre homofonía y contrapunto. El Consanto Espíritu es un pequeño fugato en el cual el tema, como el de los fugatos de la misa anterior, parece haber sido inspirado en algún antiguo maestro. Oigamos el Gloria de la Misa Brevis, que es el 65, otra vez por el conjunto dirigido por Roland Bader. Acabamos de oír el Gloria de la Misa Brevis, que es el 65 de Mozart. En el Credo, el momento patético del Incarnatus y del Crucifixus es más corto que en la misa precedente, y su principal interés consiste en la utilización de los dos violines, que persisten en un ritmo constante. Las palabras del texto después del Et in Spiritum han sido repartidas entre los cuatro solistas en un contrapunto más libre y más original que el del fugato que termina el credo. En ese fugato, la orquesta se limita a doblar las voces, pero por lo contrario, en todo el resto del allegro moderato del credo, los dos violines, el órgano y el bajo, se organizan por debajo de las voces en un acompañamiento libre que a veces contribuye muy hábilmente a sostener las voces y luego se devuelve a ser figuras independientes. Una vez más, interpretado por solistas, coros y orquesta, bajo la dirección de Roland Bader, oigamos el credo de la Misa Brevis, que es el 65.
Thank you.
Acabamos de oír el credo de la Misa Brevis, que es el 65 de Mozart. El Sanctus, que tiene un bello acompañamiento de los dos violines, comienza con un adagio, desafortunadamente demasiado corto, donde las cuatro voces ejecutan su canto en contrapunto libre y con gran solemnidad. En el allegro que sigue, el tratamiento sorpresivo de los bajos en unísono con el órgano es muestra palpable de la inexperiencia del niño. El Benedictus, después de haber sido escrito varias veces por Mozart, es la parte más interesante de toda la misa. Su estilo es tan diferente del resto que sugiere la posibilidad que haya sido escrito más tarde para una presentación posterior. Consiste de un dúo entre las voces solistas femeninas, acompañado muy libremente y en contrapunto. Como en la misa anterior, el Osana se repite al final. El Agnus Dei, en forma igual al de la misa previa, difiere en su libertad de acompañamiento. El Dona Nobis culmina la predicción del gran cambio que se va a producir en la música religiosa de Mozart. Oigamos sin interrupción, bajo la dirección de Roland Bader, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei de la Misa Brevis, que es el 65.
Thank you.
Con el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei, finalizamos la transmisión integral de la Misa Brevis en re menor, que es el 65, interpretada por Carol Malone, soprano, Gabriele Schrakenbach, contralto, Karl Markus, tenor, Walton Grönroos, bajo, el coro de la Catedral de Santa Eudivigis y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigidos por Roland Bader. Concluye en esta forma un nuevo programa de esta serie sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Rubén Darío Acero. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.